Hace unas semanas publicamos un programa donde hablamos de 5 estrategias que ya no funcionan actualmente para impulsar la música de un artista emergente. La respuesta a ese programa fue muy buena, el programa gustó mucho, pero muchos de ustedes nos dijeron que más que saber qué no deberían hacer, lo que quieren saber es qué sí funciona. Así es que hoy le vamos a dar la vuelta a esa tortilla y vamos a hablar de 5 estrategias que sí están funcionando para artistas emergentes en este 2026. Y no son ideas mías sacadas de la manga. Están basadas en lo que vemos día con día trabajando con artistas independientes y también en datos e investigaciones recientes serias como el reporte 2025 de Luminate o estudios de Media Research. Alerta spoiler, ninguna de estas estrategias de las que voy a hablar hoy es una receta mágica ni te garantiza resultados de la noche a la mañana. Si entraste hoy buscando hacks o trucos para volverte viral, mejor sáltate este video. Pero si estás dispuesto a trabajar de forma estratégica y construir algo sostenible, este programa te va a servir. Antes de entrar en las estrategias concretas, quiero mencionar un dato importante del reporte 2025 de Luminate. Ellos identifican lo que le llaman la clase media de la música, que son canciones de artistas que logran entre 1 y 50 millones de reproducciones. Y ese segmento representa casi la mitad del consumo global de música. Imagínate. ¿Por qué te comparto este dato hoy o por qué es relevante? Porque es importante deshacernos de la idea de que solo existen dos opciones. O eres mega viral o eres invisible. Hay un espacio enorme en medio, digamos del tamaño de la mitad de la industria, para que artistas como tú construyan audiencias reales sin necesariamente explotar de viralidad en TikTok. Y ese espacio se construye precisamente con las estrategias como las que vamos a hablar hoy. Así es que sin más demoras vamos con la primera, que es construir relaciones, no comprar exposición. En el programa anterior dijimos que pagarle a influencers grandes o pagar por playlist ya no funciona. Entonces, ¿qué sí funciona en cuanto a difusión y promoción? La respuesta es algo que a muchos artistas les da flojera escuchar, pero que es la verdad. Construir relaciones genuinas con creadores, curadores y otros artistas. Te explico. Hoy lo que pesa no es a cuánta gente le pagaste para que mencione tu canción, sino cuánta gente comparte tu música de forma genuina porque conectó con ella. Y eso solo se logra cultivando relaciones o haciendo contactos que realmente se enganchen con lo que estás haciendo. Y cuando digo relaciones, no me refiero a entrar en frío a los DMs de un curador o de un creador que nunca te ha visto, pidiéndole que te apoye con tu nuevo sencillo. Eso no funciona. Nunca funcionó. Y, bueno, los artistas lo siguen haciendo una y otra vez. Hablo de hacer un trabajo de fondo, de meses, donde tú comentas en los posts de la gente, compartes su contenido, te involucras genuinamente con su trabajo y construyes una presencia real frente a una persona, a un medio, a un líder de opinión, etc. Así es que cuando llega el momento de pedirle algo a alguien, bueno, ya saben quién eres por lo menos. ¿Con qué tipo de gente me refiero que te conviene cultivar relaciones? Para empezar, curadores de playlists medianos, pequeños, en tu género, no los más grandes que reciben 1,000 pitches al día. También creadores de contenido cuya audiencia coincida con tu público objetivo, aunque no sean súper grandes. También artistas en tu mismo nivel o ligeramente más arriba con los que puedes pensar eventualmente en colaboraciones. O productores también, que estén en ese nivel. También hablamos de bloggers, gente que hace podcast o medios digitales chiquitos o medianos, pero bien posicionados en tu nicho. Y para hacer ese trabajo no hay ni directorios ni listas de medios que funcionen para todos. Siempre me escriben, oye Ana Luisa, dame una lista de los medios a los que les tengo que escribir. No, no es así. Hay que hacer trabajo hormiga. Es decir, hay que peinar perfiles de artista de tu género, de tu estilo musical, de tu ciudad, de tu país y que estén ligera o moderadamente arriba de tu nivel de popularidad. Ahí vas a buscar qué medios o cuentas están dándoles espacio a esos artistas, comentando sobre su música, reseñando sus lanzamientos, publicando sus videos. Y ahí es donde de inicio tú debes apuntar para comenzar a tocar puertas. Igualmente pregunta, pide referencias, habla con gente que conozcas, con otros artistas, con otros productores, colegas. En fin, encerrado en tu casa no se consigue nada. Y por otro lado tienes herramientas como Submit Hub o Groover que, aunque no son la panacea, te van a permitir conectar de forma directa con curadores reales, gente que efectivamente puede escuchar tu música y darte feedback. La paciencia y el trabajo manual se premian cuando mandas tu música a un curador, a un blogger, a un medio bien segmentado, que sean receptivos y, bueno, si eventualmente consigues entrar a alguna playlist o una mención en un medio digital, por muy pequeño que sea, no lo menosprecies. Por ahí se empieza. Es verdad que estas plataformas no funcionan igual de bien en todos los géneros y que hay mucha paja, pero también hay mucha gente ahí que te puede aportar valor. Las colaboraciones, por cierto, son otra forma muy poderosa de construir alcance sin depender de algoritmos. Y cuando hablo de colaboraciones, no me refiero solamente a grabar una canción con otro artista, que es lo más obvio, pero también es lo más difícil de aterrizar cuando estás empezando. Hay otras formas. Por ejemplo, hacer un show compartido, un intercambio de contenido en redes, crear una playlist colaborativa en Spotify con música de ambos, o incluso colaborar con creadores en redes con contenido cuya audiencia conecte con tu propuesta. Por algo se empieza, y si la dinámica funciona, puede evolucionar a más. Sobre este tema profundicé en un programa de construir comunidad sin depender de algoritmos que te dejo en las notas. La segunda estrategia que sí funciona es publicar con estrategia, no por obligación. En el programa donde hablé de las cosas que no debes hacer, te dije que publicar todos los días en redes sociales ya no funciona y de hecho puede ser contraproducente. Entonces, ¿cuál es la frecuencia y el enfoque que sí funciona? De entrada, los datos lo dicen claro. La frecuencia óptima para crecimiento orgánico en Instagram está entre 3 y 5 publicaciones por semana. En TikTok puede ser un poco más, pero siempre cuidando la calidad. Porque más allá de eso, el rendimiento y el alcance se diluye. Pero más importante que la frecuencia en las publicaciones es el tipo de contenido que estás publicando. Porque de nada sirve inundar si es contenido mediano. Lo que mejor está funcionando actualmente es el contenido que no parece promocional, que no parece un anuncio. Y ya sé que esto puede sonar contradictorio porque lo que tú quieres es promocionar tu música, pero acuérdate que el mejor contenido promocional es el que no parece que lo es. ¿Qué métricas debes mirar para saber si tu contenido está funcionando? Ni los likes ni las vistas son tan importantes, son métricas de vanidad. Lo que importa de verdad son las veces en que tu contenido se comparte, las veces en que la gente guarda tu contenido para volverlo a ver, los comentarios genuinos y no los likes o respuestas de una sola palabra, y también el tiempo de visualización promedio en relación a la duración total de esa pieza de contenido. Estas son las señales que los algoritmos van a premiar y a favorecer, y son también las señales que indican que tu contenido realmente está conectando con la gente. Un video con menos vistas, pero con muchas veces guardadas, comentarios, veces que fue compartido, puede tener mucho mayor potencial de descubrimiento que un video con muchas vistas, pero sin interacción. Aprende a leer estas señales en la sección de Insights en Instagram o en tu TikTok Analytics o en YouTube en la sección de YouTube Studio. Estas métricas son las que te dicen qué tipo de contenido te conviene replicar y seguir creando. Otra cosa clave en tus publicaciones es que debe haber ciclos. No vas a estar haciendo siempre lo mismo todo el año. Hay momentos de creación musical donde tu contenido se debe centrar en eso, en mostrar el proceso. También hay momentos en que estás en lanzamiento activo, donde tu contenido se va a centrar en la canción, en empujarla. Hay momentos también de descanso donde te vas a recargar. Hay momentos donde a lo mejor estás tocando en vivo, saliendo a otras ciudades a presentar tu música. En fin, el contenido sale natural a partir de cada uno de esos momentos. Y es mucho mejor tener menos publicaciones, pero de mayor calidad y más intencionales, que inundar con contenido genérico. Y por favor, deja de publicar a diestra y siniestra cosas como "escucha mi nuevo sencillo" o "sígueme en Spotify". Los algoritmos penalizan el alcance si más de un 15 o 20% de tus publicaciones son explícitamente promocionales. Debe ser mayoritariamente informar, entretener, mostrar tu mundo, construir comunidad. Eso es lo que además mantiene enganchada a tu audiencia y va a mandar señales positivas a las plataformas. La tercera estrategia infalible es crear múltiples momentos de descubrimiento por cada canción. Este punto está relacionado con uno de los errores más comunes que veo en los artistas emergentes. Lanzan una canción, hacen un par de posts el día del estreno y a las 2 semanas dicen, no pasó nada, mejor lanzó otra canción. Eso era una estrategia tal vez hace 5 o 6 años, pero ya no funciona así. Te voy a explicar con datos por qué no. Hay un estudio de Media Research, del cual ya hablé en un par de programas, que revela algo preocupante. El ciclo de descubrimiento musical está roto, sobre todo en los consumidores más jóvenes, digamos la generación Z, que son los primeros nativos digitales. Ese estudio muestra que más de la mitad de los jóvenes entre 16 y 24 años dicen que TikTok es su principal lugar para descubrir música. Y bueno, si tomas ese dato aislado, vas a decir que TikTok es la solución a los problemas del descubrimiento de música. Pero no es así. Aquí está el problema. Estar expuesta a tu música no es lo mismo que descubrirla de verdad. Porque ese mismo estudio nos revela que esos mismos jóvenes son mucho menos propensos a buscar quién canta una canción o a guardar al artista en el servicio de streaming que usen o a buscar más música de ese artista, porque el clip de 15 o 30 segundos que vieron en TikTok es todo lo que necesitan para sentir que conocen la música. Por eso el descubrimiento musical hoy rara vez ocurre en un solo impacto. La gente necesita encontrarse con tu canción varias veces, desde distintos ángulos, antes de que decida abrir Spotify y escucharte de verdad, o ir a YouTube a buscar videos tuyos. Estamos en una era donde la oferta de música rebasa por muchísimo la demanda. Lo que sí está funcionando es lo que en inglés se llama el release arc o arco de lanzamiento. En vez de pensar en el día de lanzamiento como el evento, piensa que cada canción que lanzas debe vivir y ser promovida durante semanas o incluso meses. Cada canción merece múltiples momentos alrededor de ella. ¿Qué tipo de momentos? Te voy a dar algunas ideas que están funcionando bien actualmente. Antes del lanzamiento puedes soltar clips cortos sobre la grabación, pedazos a capela, momentos de ensayos, en fin, mostrando partes de la canción que tengan gancho. Luego, el día del lanzamiento, puedes soltar una versión acústica o detrás de cámaras con el audio de fondo o un clip explicando la historia detrás de la canción. Las semanas siguientes puedes lanzar piezas como lyric videos, grabaciones en vivo, reacciones de fans, explicaciones de la letra, contexto sobre la inspiración de esa canción. Y semanas y meses después, piensa en las versiones alternativas, remixes, colaboraciones, mostrar cómo evolucionó la canción. Y aquí hay algo que muchos artistas pasan por alto. Tu catálogo viejo, las canciones de las cuales ya estás cansado y sientes que hay que cambiar, pueden ser nuevas para la mayoría de la gente. Una canción que lanzaste a lo mejor hace 6 u 8 meses o incluso un año, para alguien que recién la descubrió, es nueva. Por eso no debes de dejar de promover tu música y no solo concentrarte en el sencillo más reciente. Eso le da más diversidad a tu contenido. Y de paso también te quita la presión de estar lanzando música cada mes, que como hemos dicho es uno de los grandes errores. Lo que está funcionando actualmente es construir profundidad alrededor de cada canción, no acumular cantidad de canciones, no es una carrera de cantidad. Y ojo, hablando del problema del ciclo de descubrimiento roto que te mencionaba, la mejor forma de romper ese patrón es justamente con estos múltiples momentos. Si el primer contacto del oyente no es solo con un clip de 15 segundos, sino con tu narrativa, tu historia, tu mundo, es mucho más probable que regrese y eventualmente se pueda convertir en un fan. Esto va de la mano con la cuarta estrategia que quiero comentar hoy: construir audiencia propia y no rentarla. Esta estrategia es de las que más impacto pueden tener en tu crecimiento sostenible y es de las que menos implementan los artistas. Hablo de empezar a construir canales directos de comunicación con tu audiencia, que no dependan de algoritmos ni de plataformas. ¿Por qué es tan importante? Porque, como siempre te digo, la gente que te sigue en Instagram o en TikTok o tus oyentes en Spotify no son tuyos, son de esas plataformas. Si mañana Instagram decide que tu contenido ya no es relevante y te deja de mostrar, o incluso te cierran la cuenta por alguna cosa, o el algoritmo simplemente cambia y se olvida de ti, esos seguidores desaparecen de tu radar. ¿Qué sí está funcionando actualmente? Empezar a construir tu audiencia propia. Estas son las formas más efectivas. La lista de correos. Para ello vas a crear un landing page o página de aterrizaje sencilla donde la gente pueda registrarse a cambio de algo de valor. Un clip acústico exclusivo, acceso anticipado a tu próximo lanzamiento, un live solamente con suscriptores, contenido detrás de cámaras, en fin, tú sabes. También puede ser un canal de broadcast o de transmisión en Instagram o en WhatsApp, que es ideal para artistas que tienen una base pequeña, pero que se quieren comunicar de forma más directa. También hay artistas a los que les funcionan plataformas como Discord, sobre todo cuando la audiencia es más joven o tiene un perfil, pues, como más tecnológico. Lo importante no es la herramienta, sino tener un canal donde tú controles la comunicación, donde no dependas si el algoritmo te mostró o no, donde puedas anunciar tus próximos shows, nuevos lanzamientos, tu nueva colaboración, sin pelearte con la plataforma por la atención de tu propia gente. Y un dato importante en este punto, la publicidad pagada bien usada también puede alimentar tu audiencia propia. Pero la diferencia está en el objetivo, porque la mayoría de los artistas que hacen anuncios en redes sociales buscan reproducciones, vistas o seguidores. Eso está bien como parte de una estrategia, pero si ese es tu único objetivo, estás otra vez dependiendo de las plataformas. En cambio, si usas la publicidad para dirigir gente hacia tu lista de contactos, por ejemplo, o hacia tu comunidad directa, entonces esa inversión tiene un retorno más duradero. Cada peso, dólar, euro invertido te va a ayudar a adquirir un fan real con el que puedas mantener contacto, no solo un número más en una estadística de una plataforma. Y empieza desde abajo. Si hoy tienes 10 personas en tu lista de correos, esas 10 personas son oro puro. Trátalas como tal. Mándales contenido de calidad de forma regular, idealmente de forma semanal en el caso de emails, y verás cómo esa lista se va convirtiendo en una base más sólida. Esas son las personas que eventualmente van a poder ir a un show, que van a escuchar tu música apenas la lances y que te van a recomendar con amigos y conocidos. La quinta estrategia que sí funciona, que quiero mencionar hoy, es apuntar a conexiones profundas y no a la viralidad. Y este es quizás el cambio de mentalidad más importante que necesitas hacer. Dejar de perseguir la viralidad como único objetivo. Hay que empezar a perseguir la conversión y la conexión real con la gente. En el programa anterior dije que la viralidad ya no es lo que era. Sí, los streams no construyen carreras. Los fans sí. Las plataformas están optimizadas para el consumo, no para la conexión. Y eso es exactamente lo que hay que cambiar. Te lo confirmo desde mi experiencia. He visto artistas con cientos de miles de streams que no logran llenar un show pequeño. Y al revés, artistas con números modestos, pero con una base de fans muy comprometida que les permite vivir de la música o estar cerca de lograrlo. Y aquí hay un concepto que me parece clave actualmente. No es lo mismo exposición que posicionamiento. Exposición es simplemente que la gente vea o escuche tu música. Puede ser que se topó con una canción tuya en una playlist o en algún post pagado de Instagram o alguna sugerencia de YouTube. Pero la exposición es algo efímero. Alguien escucha tu canción o ve tu video y tal vez siga scrolleando y nunca vuelva a cruzarse contigo. En cambio, posicionamiento es otra cosa. Es ocupar un espacio claro y ser reconocible en la mente de tu audiencia. Ahí me estoy acordando de mis clases de publicidad de la universidad. Y es que la clave es que cuando alguien escuche tu canción, sepa de inmediato que se trata de ti. Porque detrás de eso hay una persona que sabe qué representas, qué emoción transmites, qué mundo estás construyendo con tus canciones. Por eso el posicionamiento es clave para que un oyente se convierta en fan. ¿Y cómo se construye ese posicionamiento? Bueno, aquí está el desafío y la oportunidad. Primero necesitas tener una identidad clara. Siempre hablamos del branding. Es algo que Julio Muñiz siempre nos menciona y que además siempre enfatizamos porque la gente conecta con los artistas que sabe quiénes son. Si tu propuesta artística es genérica o cambia cada 2 meses, la gente no tiene cómo engancharse ni cómo identificarte. ¿Qué transmite tu música? ¿Qué historias estás contando? ¿Qué mundos estás construyendo? Bueno, si tú no lo tienes claro, tus oyentes tampoco lo van a tener. En segundo lugar, necesitas crear contexto y narrativa alrededor de tu música. Como hemos platicado antes, con tanta música compitiendo por la atención, el contexto va a ayudar a los oyentes a recordar lo que escuchan, porque sin contexto todo se vuelve genérico. Por eso comparte las historias detrás de tus canciones, de dónde salen la inspiración, el gancho emocional. Y es más probable que los fans sigan, guarden y comparten la música con la que se sienten conectados. Tercero, define a tu fan objetivo bien específicamente, porque muchos artistas suelen describir a su audiencia como gente que ama la música. Eso no sirve. Pregúntate, ¿qué otros artistas escuchan tus fans o la gente que está comenzando a interactuar con tu música? qué comunidades culturales conectan con tu sonido, qué estilo de vida tienen las personas que se conectan con tus canciones. Cuanto más específico seas, más efectiva va a ser tu comunicación. Y en cuarto lugar, y esto es clave, trata como rey o como reina a cada persona que interactúa con tu música, especialmente al principio, que no vas a tener tanta gente que te siga. Así es que no hay pretexto para no responder mensajes, contestar comentarios, agradecer a quien comparte tu música. Como comenté en otro programa, en esta época en la que las redes están inundadas con contenido genérico de IA, lo más valioso que puedes ofrecer es conexión humana real. Y si te quedaste hasta el final, como bonus, quiero comentarte otra estrategia que está muy subestimada, y es los shows en vivo. El en vivo nunca pasa de moda, aunque parece eso porque vivimos en un mundo 100% digital. Pero paradójicamente, muchos artistas emergentes subestiman el tema de las presentaciones en vivo. O simplemente no les interesa que su proyecto musical tenga ese componente tan vital. Y es que en una época donde todo parece ser digital, donde la IA está generando música y contenido al por mayor, los shows en vivo son la forma más poderosa de convertir a un oyente casual en fan. Y esto no es solo para gente que llena lugares grandes, estoy hablando de tocar donde sea, aunque sea para 10 personas, porque por algún lado se comienza. Los shows en vivo te dan algo que ninguna red social puede replicar. La presencia física, esa energía compartida, la experiencia de estar ahí. Cuando alguien te ve en vivo, conecta con tu música en ese espacio y se genera un vínculo mucho más profundo que dándole scroll en el teléfono. Y ojo, la música en vivo va a seguir creciendo en importancia en los próximos años, justamente porque en un mundo cada vez más dominado por la IA y el contenido digital, la gente está buscando experiencias humanas reales. Y muchos de ustedes siempre nos comentan, en mi ciudad no hay dónde tocar, o no me pagan, o no tengo banda. Pero los artistas que están escalando actualmente sus proyectos son los que se crean sus propias oportunidades. Organizan sus propios eventos, tocan en cafés, en restaurantes, en casas, en escuelas, en eventos comunitarios, colaboran con otros artistas locales para armar fechas compartidas, lo que sea, pero salen al mundo offline. Y cada show es además una oportunidad perfecta para alimentar tu lista de contactos, de lo que hablamos en el punto anterior. Vender merch, generar contenido para redes y seguir desarrollando esa base de fans que te va a sostener a largo plazo. Digamos que es un círculo virtuoso. Si te das cuenta, todo lo que mencioné hoy tiene un común denominador. Son estrategias de construcción, no de hackeo. Construir relaciones, construir contenido de calidad, momentos alrededor de cada canción, construir tu audiencia propia, conexiones reales con los fans. Bueno, construir, construir, construir. No hay atajos. Los artistas que están creciendo más actualmente son los que entienden eso y que dejaron de perseguir la viralidad. Se pusieron a construir con paciencia y estrategia. Empieza desde donde estés. Si tienes 50 seguidores, empieza con ellos. Si tienes 500, igual. Lo que no puedes hacer es seguir esperando a tener una base grande para empezar a tomar las cosas en serio. La base de fans grandes se va a construir precisamente desde ese trato cuidadoso de tus primeros 10, 20, 50 fans que creyeron en ti. Si quieres profundizar en estos puntos, te dejo en las notas los programas relacionados.